Y aquí estamos, una vez más, indagando, preguntando. Casi somos una especie de inquisidores para Tova Schwarzman, quien nos cuenta algunos de los secretos de nuestra identidad. Tova, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, con muchas ganas de seguir ahondando. Me encanta porque cada programa que hacemos nos abre muchas otras puertas. Siempre parece que no podemos seguir profundizando, pero seguiremos haciéndolo. Y en esta ocasión, hoy vamos a tomar un tema divertido, lo tratabas tú, la leyenda del golem.
Sí, y digo que es divertido en los dos sentidos, de divertido como se usa normalmente y divertido como diverso, porque abre muchas puertas en el judaísmo para comprender algo de la superstición judía que tiene como una base realista. Y tú sabes muy bien, esta leyenda, el golem, es una leyenda muy antigua. Creo yo que nosotros los judíos no conocemos nuestro propio caudal cultural. En ese caudal cultural hay un mito, que es el mito del golem, y que tiene muchas derivaciones hoy en día. Digo por eso divertido, porque es diverso y es divertido a la vez.
Es gracioso y diverso.
Mira, Elie Wiesel escribió un libro para chicos sobre el golem. Así que se puede conseguir en las librerías para chicos.
Ajá.
Y eso que el golem no es un personaje muy lindo. En realidad es un golem, la palabra golem significa materia amorfa. Significa algo así como materia no terminada. Y esa palabra ya está en el Tanaj, en Salmos, y dice algo así como yo soy, el hombre hablando, ¿no? Yo soy una materia no terminada. Es una leyenda de un monstruo pobre. La verdad que es un pobre monstruo. Y hay que tomar en cuenta que cuando uno habla de monstruos en este mundo, a muchos se nos ocurre Frankenstein.
Uh-huh.
Y Frankenstein justamente se basa en la leyenda del golem. Nadie ha reconocido, digamos, popularmente, que en realidad Frankenstein, que tú sabes que es el nombre del científico, sí, que creó al monstruo, no es el nombre del monstruo. El doctor Frankenstein es el que creó al monstruo Frankenstein, digamos. Bueno, esta novela Frankenstein que escribió una joven, Mary Shelley, una joven muy talentosa en el siglo XVIII, se basa en la leyenda del golem.
Uh-huh.
¿Y qué es esta leyenda? En Praga, te lo cuento como un cuento.
Adelante.
Porque es un cuento.
Uh-huh.
En el siglo XVI, fines del siglo XVI, hay una judería que vive en Praga. Y están a punto de expulsar a esta judería. El emperador decide expulsarlos, decide sacar un decreto en donde los judíos tienen que salir de Praga. Vive en esa comunidad Rabbi Yehuda León, el Maharal de Praga, que era a su vez un astrólogo, hoy uno diría un científico de la época, que se dedicaba a la alquimia, hacía experimentos. Y este rabino, Rabbi Yehuda León, decide salvar a esta comunidad él solo, es decir, no pidiéndole a Dios que la salve, sino él salvar a la comunidad, y se pone a hacer experimentos con barro, tratando de crear una criatura que dé miedo, por un lado, y que por otro lado proteja a esta comunidad. Y como dice Borges en su poema, el golem se dio a permutaciones de letras y complejas variaciones y al fin pronunció el nombre sobre un muñeco. ¿Y cuál era el nombre? Pronunció el nombre de Dios, del Dios judío, que es impronunciable. Pero él descubrió cómo se pronunciaba el nombre para darle vida a este muñeco. Y le dio vida. Y entonces el golem ¿sí? Como dice Borges, a la vasta criatura apodó Golem, y este tema de que apodó Golem, es decir, no le dio un nombre, le dio un apodo. Y este Golem, que era un monstruo, vivía junto con el rabí, y en el momento que el decreto va a salir y que los judíos van a ser expulsados, el rabí va con el Golem al emperador y le dice que saque el decreto. El emperador se niega, y entonces el Golem empieza a destruir todo. Esta fuerza destructora del Golem asusta al emperador y los judíos se salvan. Es una de las versiones, hay muchas versiones. Pero ¿qué pasa? Justamente la existencia de este Golem y que el rabino lo creó, le dio vida, tiene un pequeño problema. El Golem no sabe hablar. Es decir, no está del todo terminado. Este Golem, a pesar de que el rabino quería enseñarle a hablar, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre, también como dice Borges. Y este Golem crecía y crecía y crecía y se convirtió en un peligro para el propio rabino y para la propia comunidad. Es decir, aquello creado por este hombre que quiso tener la potencia de Dios, al crear vida nueva, se le volvió en contra. Y entonces, ¿cómo hacer para que este Golem no siga destruyendo cuando en realidad estaba destinado a defender? Bueno, el rabí le había puesto sobre la frente tres letras en hebreo. Aleph, Mem, Taf, Emet, verdad quiere decir. Es la primera letra del abecedario judío, la del medio y la última. Cuando el rabino vio que este Golem crecía y crecía y crecía, le sacó la Aleph, le sacó la primera letra de la palabra verdad, y quedó la palabra Met, que quiere decir muerto, y el Golem se desplomó. La leyenda dice que en Praga, en la sinagoga de Praga, en el Altnoy Shul de Praga, si tú vas a Praga, vas a ver una escalerita con una cadena. Por esa escalita no se puede subir porque arriba está el Golem dormido. Es que si alguien le pone otra vez la palabra, la letra Aleph, se va a despertar de nuevo. Hay un peligro de que el Golem otra vez sea, digamos, revivido. Uh-huh. Esta leyenda tuvo muchas derivaciones. Es por eso que cuando Mary Shelley escribe Frankenstein, tenemos ahí la figura de algo así como un hombre no terminado, y yo decía, pobre, pobre Golem, pobre Frankenstein, pobre muñeco, él no pidió venir a la vida. Fue por un, vamos a decir así, por un deseo del rabino, o por un deseo de aquel creador, ¿sí?, que trata de fundar en sí mismo una nueva categoría que es poder dar vida, por métodos que no son los métodos tradicionales, es decir, que un hombre y una mujer tengan un hijo, sino que él solo por experimentos puede dar vida. ¿Y a través de qué? A través de la pronunciación del nombre de Dios. Y esto tiene mucho que ver con el judaísmo. Uh-huh. Porque el nombre de Dios, tú sabes, es impronunciable.
Precisamente, te quería preguntar, son como dos desafíos a Dios, en el fondo, la creación del Golem. Por un lado, la pronunciación del nombre, y por el otro lado, la arrogancia de crear vida.
Pero qué bien lo que estás diciendo.
Gracias.
Lacan llama a esto que tú acabas de decir como arrogancia, el Golem del narcisismo. Es decir, el narcisismo como arrogancia, por un lado, pero lo llama el Golem del narcisismo. Es justamente algo que crece en uno, la arrogancia de crear vida, y tú dices muy bien, el segundo desafío a Dios es pronunciar su nombre como impronunciable, pero que, vamos a decirlo de esta manera, lo digo como Borges lo dice. Borges tiene un poema en El Golem, escrito en 1964, donde en su última estrofa dice: ¿quién nos dirá qué sentía Dios al mirar a su rabino en Praga. Es decir, Dios también creó un golem, que es el hombre mismo. Uh-huh. Y entonces es muy fuerte porque no le salió como quería.
No.
Este golem también se vuelve en contra de Dios, el hombre mismo, y Dios ha fallado también, ¿no? Según el poema de Borges. Y entonces, por otro lado, esta leyenda del golem ha dado origen a la ciencia ficción. Imagínate que esto es una leyenda del siglo XVI que se extiende, se va extendiendo, y Gershon Scholem, que es fue el mayor investigador de la Cábala, le da muchísima importancia en su libro La Cábala y su simbolismo. El golem es lo que se diría un símbolo abierto. Tú puedes interpretar como quieras a este personaje que tiene la característica, y de eso no hay que olvidarse, que no puede hablar. Y al no poder hablar, y él tampoco tiene nombre, solo un apodo, es de alguna manera algo que contraría al ser humano mismo. Es decir, hay dos de estos desafíos que vos dijiste, que están muy bien, dos arrogancias, dos narcisismos. El Maharal de Praga, es decir, el rabí Yehuda León, si tú vas a Praga, está enterrado en el cementerio judío al lado del golem. Y este hombre, que existió verdaderamente, tiene una estatua en Praga también. Y hay como, en Praga mismo, no solamente por la judería, hay como un clima en donde el golem está presente por todos lados. No es casual que Kafka, vamos a decir así, no es casual que Praga haya sido el lugar en donde Kafka escribió. Kafka también tiene la metamorfosis.
Estaba pensando, ¿no?, en eso, sí, justamente.
Sí. Entonces, hay Praga, habiendo sido un centro muy importante cultural para el judaísmo, tiene ese punto de secreto, de creación, de algo incierto, que en todo caso amenaza a la humanidad. Y en este sentido, uno puede, como símbolo abierto, pensar al golem, el golem del narcisismo, en relación a la ciencia, en relación a los robots.
A la creación de vida, todo lo que estamos viendo ahora mismo.
Así es.
Quisiera una pregunta que tiene que ver también todavía con eso del desafío. De alguna manera estaba revisando, en el fondo la historia del judaísmo es una serie de desafíos a Dios que salen mal. Estaba pensando, por ejemplo, la Torre de Babel, es el ir más lejos de lo que deberían, o incluso, bueno, Jacob, que lucha contra el ángel representante de Dios. ¿Hay algo, es eso algo intrínseco a la identidad judía, el contestar, el desafiar, el intentar ser nuevos dioses?
Yo creo que sí, hay un libro muy muy viejo, pero que el título está sacado del Tanaj, Y seréis como dioses, de Erich Fromm, donde quien dice eso es la víbora. Y esto que vos decís, ¿no?, es como siempre desafiar algún límite, y cada vez que desafías ese límite, que es un límite muy finito, muy muy delicado, entre aquello que el hombre piensa de sí mismo y lo que es verdaderamente con sus fallas, cuando alguien se la cree, vamos a decir así, como el Maharal de Praga, las cosas salen mal. Y hay mucho peligro que con la ciencia pase exactamente lo mismo. No porque uno pueda parar a la ciencia es imparable, pero la aplicación técnica de la ciencia, bueno, ahí tenemos muchos problemas, ¿no?
¿Estamos haciendo de la ciencia un nuevo dios en ese sentido?
Absolutamente. El dios de este momento, creo yo, es la ciencia. Te digo creo yo porque, digamos, es una opinión, Pero bueno, también desde Lacan y desde el psicoanálisis se discute muchísimo este punto, en donde el nuevo Dios no es aquel señor con barba, no es aquel señor de la ley, o no es aquel señor que castiga, sino la ciencia como saber absoluto, como saber infinito. Y ese saber infinito tiene sus consecuencias. Uh-huh. Este tema de aplicar una fórmula sobre la materia, esto es el golem, es aplicar una fórmula verbal y gráfica sobre una materia, esto es exactamente la ciencia.
Lo que pasa es que es lo verbal es tal vez lo más supersticioso, ¿no?, en que lo que separaría de la ciencia, porque aquí lo que da la fuerza, lo que da la vida, es la letra, es la palabra.
Así es, pero si tú la usas, es decir, tú preguntaste antes si hay algo intrínseco al judaísmo en relación a esto. Si tú la usas para tu propio beneficio, aplicar la letra o la palabra, entonces estás desafiando, digamos así, las limitaciones del hombre. Pero si la aplicas no para tu propio beneficio, entonces estás estudiando. Es por eso que Gershon Scholem y tantos otros presentan a la cábala como un estudio que se puede hacer después de los 40 años. Uh-huh. Es decir, nadie puede estudiar cábala antes de los 40 años, porque hay peligro que te equivoques. Uh-huh. Es decir, tienes que estar maduro para no usar, digamos así, aunque sea todo una superstición y un saber mítico, obviamente, el poder de la letra. Esto que tú has dicho, el poder de la palabra, el poder de la letra, que puede hacer mal, pero este es el golem, digamos. Uh-huh. El golem en realidad es el hombre mismo.
También en ese sentido hay una importancia con respecto al nombre, no solamente la palabra, sino el nombre apropiado, ¿no?, que es el que da la vida, es... tal vez tenga algo que ver también con la propia esencia de cada uno de los individuos.
Bueno, mira, en ese sentido me llevas exactamente a una de las ideas que estaba en este tema del golem, que es muy interesante. Hay una novela que creo que la conocerá mucha gente, que es El nombre de la rosa, de Umberto Eco.
Cierto, sí.
Está basada esta novela, ¿cómo decirlo?, en la primera estrofa del poema El golem de Borges. Y te la recito la primera estrofa, o la segunda también, para responder a tu pregunta. Sí, como el griego afirma en el Crátilo, el griego es Platón, el nombre es arquetipo de la cosa, en la rosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Es decir, el lenguaje habla de cosas inexistentes, pero las hace existir. Es decir, esto que tú dices, el tema del nombre, el nombrar las cosas, las hace existir.
Estoy recordando una historia de una tribu, no sé, de África, no sé, creo que es, que tenían, para describir los colores del arco iris, tenían tres nombres nada más, y ellos veían el arco iris con tres colores.
Mm-hmm. Así es. Y es como los esquimales que tienen 1000 nombres para la nieve.
Efectivamente,
nosotros
sí.
Tenemos 2. Mm. Hacer existir algo es darle nombre. Y es justamente lo que el rabí Yehuda León pudo hacer existir a medias, porque no le dio un nombre, lo apodó golem. Y como dice Borges, estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. A mí me da mucha gracia como escribe Borges, porque le rinde homenaje a Gershon Scholem, le rinde homenaje al golem y le rinde homenaje a este Dios que es un poco fallido, le salió mal el hombre.
imagen y semejanza todo.
Exactamente, exactamente. Y si quieres algunas curiosidades.
Adelante.
No, no sé cuánto tiempo tenemos.
Tenemos muy poquito, pero de todos modos amenazamos porque la semana dentro el próximo programa vamos a seguir hablando del golem porque creo que queda mucho por decir.
Sí, en la próxima semana, la próxima vez que nos comuniquemos, te voy a contar algunas cosas del golem que tienen que ver con el cine, fundamentalmente, y con la literatura y con la ciencia ficción.
Veremos,
pero ahora te doy...
veremos supermanes y cosas por el estilo, me imagino, ¿no? El superhéroe, porque estaba pensando
sí,
es...
Pero así es, así es. La primera película que se hizo del expresionismo alemán fue El Golem, en 1921. Y se puede ver, y es en blanco y negro, y es bellísima. Y sobre esa película, a su vez, se basaron películas. Bueno, esto para el próximo.
Esto para el próximo. No adelantemos. Ya sabrán ustedes sobre qué otras películas siguieron a esta. Pero vayamos a las curiosidades que nos
sigas a dar. Bueno, algunas curiosidades. Sí. En El Nombre de la Rosa aparecen algunos personajes. ¿Qué se está buscando en El Nombre de la Rosa? Se está buscando, tú sabes, hay muchos asesinatos en una abadía de monjes. Y viene, digamos, un monje como detective a averiguar quién asesinó a estos monjes. El nombre de la rosa tiene que ver con la clave, como la clave que se le puso al golem para darle vida, de una biblioteca. Tú entras a esa biblioteca, si consigues el nombre de la rosa, y en esa biblioteca hay un libro secreto, un libro que nadie puede leer. Es un libro perdido de la poética de Aristóteles que habla sobre la risa. Y si tú lees el libro sobre la risa, te puedes reír, cosa que estaba prohibido para los monjes, porque entonces te puedes divertir, puedes tener placer. Entonces el placer estaba prohibido. Y estos monjes van muriendo porque quieren averiguar, quieren saber cómo entrar a esa biblioteca y los van matando. Bueno, el personaje William de Baskerville, que es el personaje que Humberto Eco crea, Maya, ¿te hace acordar algo? Baskerville. Hay una novela de Sherlock Holmes que
estaba,
se llama
efectivamente,
Los Sabuesos de Baskerville,
sí.
El compañero de este monje se llama Atzo, como Watson. Y el dueño de la biblioteca de la abadía se llama Georgie, y es ciego. Y es también Georgie de Burgos, Jorge Luis Borges.
Ah.
Y entonces te encuentras que Humberto Eco ha hecho una intertextualidad con el poema El Golem. Y en realidad ese libro tan secreto es un golem, porque es un peligro, es una amenaza. Y entonces hay que mantenerlo secreto, hay que mantenerlo encadenado, hay que mantenerlo en la biblioteca con laberintos. Entonces hay muchos detalles que dan una intertextualidad y que, bueno, si uno se puede, por eso te decía que es divertido. Hay muchas versiones del golem. Una versión es muy, muy graciosa, que es que el golem se hizo tan grande que cayó encima del rabino y lo aplastó. Pobre rabino. Y es muy interesante porque, bueno, como te decía antes, la metamorfosis de Kafka, este tema, digamos, en donde lo judío aparece como tú dijiste, como un desafío por un lado y por otro lado con cierto terror de ser otra cosa, de pasar la ley, de atravesar la ley, de pronunciar el nombre secreto, el nombre cabalístico. Hay toda una cuestión, parece ser que los lingüistas también la han tomado, es lo que tú decías, si en una tribu se nombran dos colores, ven dos colores. Bueno, si el nombre de Dios podría ser pronunciado, los hombres tendrían la fuerza de Dios, y parece que eso no es bueno, porque seríamos como dioses.
Bueno, pues es apasionante, desde luego, divertido en todos los sentidos, así que seguiremos en el próximo programa, Tova, seguiremos hablando del golem y de las muchas derivaciones, si te parece.
Cómo no, con mucho gusto, y la próxima ya nos vamos al siglo XX.
Ya venimos al siglo XX con el golem, así que, señoras, señores, bueno, venimos no, porque ahora estamos en el XXI, pero bueno.
Sí, el 20 y el 21.
20 y 21.
Sí, con el 21 también hay temas con el golem.
Pues identidad judía en la modernidad. Señoras, señores, no nos falten en el próximo programa. Toda gracias a ustedes también, muchísimas gracias.
Gracias a ti.